Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. Muchas gracias por estar acá. Vamos a dar comienzo a la mesa titulada Nueva Narrativa Santafesina. Les agradecemos los cuatro a la Editorial Municipal de Rosario por haber organizado esta mesa, al Centro Cultural Fontana Rosa por el espacio y también a la Feria Internacional del Libro. Primero, para empezar, me gustaría presentar a los autores que van a estar charlando hoy, que son, los nombro por cómo están sentados al lado mío, Paula Galansky, Manuel Díaz y Diego Odo. Voy a leer una breve biografía de cada uno. Paula Galansky nació en Concordia en 1991, estudió Letras en la Facultad de Humanidades y Artes y vive en Rosario, donde trabaja de profesora y correctora. Integra la antología Divino Tesoro, Mar Dulce, Buenos Aires, 2019, y publicó Dos Noches, editado por Menta Sins en 2018, Inventario, por Ediciones Danke, en 2020, y El Lugar en el que Estoy Cayendo, en abril de 2022, por la Editorial Municipal de Rosario. Ese libro de cuentos fue ganador del Concurso Municipal de Narrativa Manuel Musto 2021, por el cual fueron jurados Marina Clos, Matías Capelli, Francisco Vitar, y también integra las antologías 9-9 y Elipsis 2020. Por su parte, Manuel Díaz nació en Rosario en 1993, estudió licenciatura en Letras en la Universidad Nacional de Rosario y trabaja como corrector de textos. Escribió las novelas breves Inquilinos, Asperger, Milton y La Caspa del Punk, junto con otros libros que permanecen inéditos. Con Milton obtuvo el primer premio compartido en la categoría sub-21 del Concurso Municipal de Narrativa Manuel Musto. En 2020 publicó por entregas el diario de viaje ¿Qué hago yo acá? En la revista El Cocodrilo. Ha integrado el jurado de concursos de cuentos y ha sido participante y organizador de eventos culturales y académicos. Finalmente, Diego Odo nació en Santa Fe en 1983. Desde el año 2014 reside en Paraná, es licenciado en psicología. Publicó el poemario El cielo no existe, el libro de cuentos La rutina de las máquinas, la novela Supernova y el poemario Rewind, que acaba de salir por Azogue. Su cuento La rutina de las máquinas integra la antología 9-9, narrativa santafesina contemporánea, y bueno, coordina el taller y la clínica de escritura El artefacto precioso. Lo primero que me gustaría decir es que estos tres narradores están vinculados con Santa Fe de distintas formas. Manuel, en su caso, Manuel Díaz nació en Rosario y vive en la ciudad. Paula, por su parte, nació en Concordia, Entre Ríos, pero vive hace mucho tiempo en Rosario, donde ha hecho sus publicaciones. Diego nació en Santa Fe, pero vive en Paraná también hace muchos años. Y entonces ellos tres de alguna manera representan a esta nueva narrativa contemporánea, o son algunos de sus representantes, ¿no? A raíz de eso, de lo santafesino, digamos, fue que pensamos algunas cosas. Una de ellas es el espacio literario, o mejor dicho, la construcción del espacio literario y su posible anclaje topográfico con un lugar fácilmente identificable como puede ser un país, Argentina, una provincia, Santa Fe o una ciudad, entre Rosario, digamos, lugares que a veces se pueden identificar por el nombre propio, ¿no? La primera pregunta o la primera cuestión a charlar sería esa: ¿cómo construyen ustedes cada uno en su obra, a su manera, el espacio literario?
En mi caso, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por la convocatoria a participar de acá de la mesa. En primer lugar, en mi caso, creo que de lo que se trata es de disfrazar o de llevar hacia un lugar indeterminado, hacia una un disfraz, digamos, de del lugar que uno habita cotidianamente, ¿no? O sea, llevar ese espacio cotidiano y familiar hacia justamente un lugar no familiar. Por eso, generalmente, mis textos transcurren o yo los sitúo en un lugar que no corresponde a la ciudad, por ejemplo, donde vivo, o al espacio que yo habito, sino que ese espacio es modificado por elementos extraños, ¿no? Qué sé yo. En el caso, por ejemplo, de la Caspa del Punk, es un texto que transcurre en Inglaterra, lugar en el que yo nunca estuve, y que no conozco más que por, no sé, documentales, cosas así. Entonces, no, tampoco hay, con esto quiero decir que tampoco hay un afán de verosimilitud, digamos, de bueno, voy a situar este texto en tal ciudad inglesa o qué sé yo, sino que es una forma de disfrazar o de hacer no reconocible justamente ese lugar donde transcurre, que es, digamos, esa ciudad inglesa es Rosario de otra manera, ¿no? A eso me refiero. Y qué sé yo, después, bueno, Milton, que transcurre en una casa de campo, digamos, tampoco es un lugar que esté situado, digamos, no es un pueblo, no es un lugar así rural que pueda circunscribirse, digamos, sí, es, no sé, Chanier Ladeado, no, o sea, es un lugar que no es reconocible en términos geográficos, topográficos, no sería mapeable tampoco, digamos. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, con llevar hacia un lugar indeterminado, que ese lugar, aunque sea un lugar puntual, con nombre, qué sé yo, puede ser cualquier otro lugar en realidad, a eso me
Bien,
refiero.
Se entiende. Y Paula, te pregunto, digamos, lo mismo, esto que acaba de decir Manuel, yo lo leí, lo leo en tu libro, El lugar en el que estoy cayendo, y vos qué pensás al respecto, digamos. Porque yo en ese libro justamente lo que leo son lugares que están indeterminados y que ni siquiera están nombrados, a excepción de Puigarí.
Bueno, primero, nada, también, al igual que Manu, agradecer un montón la invitación, que estén acá escuchándonos hablar un poco de, no sé, de lo que hacemos. Bueno, en mi caso yo, no, cuando escribo no tengo la intención como explícita de disfrazar un lugar, pero tampoco de señalar un lugar. ¿Se escucha? ¿Está bien ahí? Ahí está. Tampoco de señalar un lugar preciso, ni de construirlo como... Bueno, por ejemplo, los cuentos de El lugar en el que estoy cayendo, algunos, en mi imaginación, cuando los escribo, transcurren en Concordia, que es de donde yo soy. Oriunda, sí. Pero eso no quiere decir que yo mencione lugares explícitos o nombres explícitos. Y además, me pasa que no me importa para nada ser como muy apegada a la realidad cuando describo un lugar. Un lugar es para mí una mirada, una experiencia o muchas capas de historias. Eso es lo que yo veo en un lugar o lo que me interesa cuando escribo sobre un lugar. Entonces... Por ejemplo, yo escribo sobre una playa en Concordia y después no sé si eso es reconocible para alguien porque es la playa que yo veo, digamos, o que me sirve en ese momento para la historia. Que no quiere decir que eso sea un lugar preciso o que si yo le pongo un nombre la gente va a decir, ah, sí, de una, pasa ahí. No, digamos. Me interesa eso que decís como de lugares no identificables o no precisables, porque hay algo como en la generalidad de un lugar, de decir, por ejemplo, una playa o una casa o un camino, que podría ser cualquier playa, cualquier camino, ¿no? Eso es como algo que se completa después, no importa cuál sea. Y sin embargo, para mí es súper preciso. O sea, cuando yo necesito verlo y saber de qué estoy hablando... Después eso queda abierto.
Claro, pero... después eso pasa como encriptado, digamos. o al menos sin una referencia a algo que tenga un nombre propio, digamos.
Claro. Que igualmente viste que ponerle nombre propio a las cosas tampoco quiere decir que uno le ponga nombre propio y lo ancle para siempre en la imaginación de alguien y de, ah, entonces siempre va a ser exactamente ese espacio.
No, claro, porque uno puede decir como puede decir Rosario, como puede decir Inglaterra, o puede decir Concordia, como puede decir otro lugar, digamos, ubicarse claro, espacialmente en términos literarios y narrativos, como que en última instancia se podría decir que te da igual, o podemos pensarlo de ese modo, digamos.
Sí, no es que me da
un
igual.
El desprendimiento del espacio.
Sí, no sé, no me da igual, sino que pienso que siempre un lugar es una construcción, digamos. O a mí me interesa pensar en la idea de construir como un mundo. Y entonces siempre es imaginario. Siempre claro. Es como algo totalmente inventado, con referencias muy precisas para mí.
Claro,
pero eso
sí,
no quiere
sí,
decir
sí.
que...
Sí, se entiende. Y en tu caso, Diego, los personajes de Supernova, de tu novela, se mueven por toda la ciudad de Santa Fe, recorren barrios, se mencionan calles. ¿Cómo funciona? ¿Qué lugar le das vos al espacio literario en tu obra? En un momento habíamos hablado y vos me dijiste que te servía como para explorar tu propia ciudad.
Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Feli y a la gente de la editorial. En Supernova yo tenía, digamos, una historia que contar que tenía que ver con la muerte y con el suicidio, ¿no? Entonces, Santa Fe me parecía un escenario ideal para pensar cosas que se caen abajo, ¿no? De hecho, digamos, la biografía del narrador, que es un dato que yo extraigo de mi biografía, para donársela al narrador, porque no me identifico con él, es que nace el día que se cae el puente colgante, ¿no? Y la madre de este personaje lo psicopatea con que, mientras él pasa música porque es DJ, de que se va a tirar del puente colgante, ¿no? Entonces yo encontré que la ciudad, fuertemente ligada a la idea de derrumbe, más que una ciudad o que un espacio geográfico, era un símbolo. Era la posibilidad de elevar lo geográfico a la categoría de símbolo. Toda la poesía de Juan Manuel Inchauspe, por ejemplo, que es un poeta importante de Santa Fe, está atravesada por la noción de derrumbe. Y entonces yo quería poner a dialogar algo de esa poesía que a mí me conmueve con el abordaje que yo hago de la ciudad. Porque de hecho hay muchos elementos de la ciudad que se pueden pensar desde esa mirada, ¿no? Hubo un puente ferroviario que después fue una aerosilla y que ahora es un par de pilotes que cruzan la laguna, ¿no? Es decir, hay una sucesión de capas de la historia que abonaban esta cuestión del derrumbe, ¿no? Que, por supuesto, cuando aparece la idea de la supernova, que también tiene que ver con la muerte, porque, sí, no sé si todos lo saben, pero bueno, la supernova es la muerte de una estrella, el fenómeno estelar cuando una estrella colapsa. Entonces, me gustaba poner a dialogar tanto la idea de derrumbe como la idea de explosión, que son dos posibles finales bajo el nombre de supernova. Y la ciudad de Santa Fe me parecía un escenario que potenciaba la idea de final, digamos, apocalíptica, digo.
Claro, sí, se entiende. Sí.
De hecho, el escenario donde, digamos, hablando del escenario espacial, pero en el tiempo, elijo los años 2000, ¿no? Que es también donde predominaban las teorías del fin, ¿no? El fin del mundo. Son pequeñas cosas que yo voy sumando ahí como para abonar cierto símbolo de derrumbe o de muerte.
Claro, muy bien. Bueno, gracias. Ahora, nada, también paso a la otra pregunta que quería hacerles. Que, bueno, esto tiene que ver ya con sus preferencias literarias. Ya como pasamos a otra... A otro plano, ¿cuáles son sus preferencias literarias y si pueden armar una suerte de constelación? Y si esa constelación ustedes sienten que los influye, o afecta a la hora de escribir, digamos, ¿no? Pero esa constelación, en un momento la habíamos pensado cuando charlábamos. Como literaria solamente, y después nos empezamos a dar cuenta que en realidad está en otros lugares en otras partes, en otros objetos, personas que nos influyen o afectan a la hora de escribir. ¿Quieren comentarnos un poco eso?
Bueno, ¿arranco yo? Dale. Bueno, hablando de, ya que estamos con el tema de los lugares, a mí me gustan, por ejemplo, algunos autores clásicos. Me gusta Flaubert, me gusta Melville. Melville suele localizar, digamos, sus narraciones en espacios determinados. De hecho, a mí me gustó conocer mucho Nantucket, la ciudad portuaria de las que zarpaban las balleneras, de las que narra Melville. Es de mis autores favoritos, sobre todo por su disparidad. Es un tipo que ha escrito cosas muy, muy exuberantes, despareja, es una obra muy despareja y al mismo tiempo esa desmesura me resulta como atrapante. Hablábamos hace poco con los chicos de que tal vez nuestra generación de escritores estamos mucho más atravesados que otras por lo audiovisual, digamos. Y yo estoy todo el tiempo escuchando música. Me gusta mucho el rock en general. Me gusta nutrirme de la poesía del rock. Me gustan los Simpson muchísimo. Puedo mirar hasta el hartazgo capítulos de los Simpson o del Chavo del Ocho. Porque yo encuentro ahí formas narrativas que me resultan entretenidas. Y cuando algo me atrapa demasiado o que me vuelvo demasiado obsesivo con algo, yo le presto atención a ver por qué esto me engancha tanto y termino como encontrando ahí algunas herramientas que puedo utilizar después en la literatura.
Bueno, recibí la mirada de Te Toca. Bueno, algo que quería decir antes que me olvidé con respecto a el lugar, bueno, que también tiene que ver con las constelaciones de lecturas, porque son cosas que no son cosas, son autores que disfruto leer y no sé. Pienso en la idea de disfrute y de lugar y no quería dejar de mencionar que el oxígeno que estamos respirando hoy en la ciudad es 5 veces más peligroso o de lo aceptable, o ya diríamos que es venenoso, digamos, y que estamos en un lugar en emergencia, en donde se necesitan medidas contundentes y urgentes para parar el ecocidio que estamos viviendo. Y eso sin duda es algo que atraviesa mi escritura. No solamente desde ahora, desde que es una emergencia, sino que creo que, o por lo menos yo lo siento muy presente un mundo no solo humano cuando escribo, y me parece que eso está en peligro y no quería dejar de decirlo, digamos. Y volviendo a las constelaciones. Bueno, con los chicos hablábamos, ¿no?, de que una constelación o de algo que te acompaña cuando uno escribe, por lo menos para nosotros, coincidíamos en que no son solo literarias, digamos. Yo escucho mucha música, no hay un día de mi vida en que no escuche música, y muy distinta, y siento que eso siempre entra en mi escritura de alguna manera. Por ejemplo, cuando escribía El lugar en el que estoy cayendo, escuchaba mucho a alguien que ahora volví a escuchar hace poco, que es una cantautora que se llama Regina Spektor, y que yo escuchaba mucho en mi adolescencia, por ejemplo, y siento que ella está, es parte de una constelación que me acompaña, digamos, que me gusta. Después, bueno, ya pensando un poco en escritura, cuando hablamos de esta pregunta, yo me había quedado pensando que constelación se refería quizás a autores que uno siente que lo influencian, ¿no? Como, o que están en su obra de alguna manera. Y yo creo que hay como constelaciones que acompañan momentos, ¿no? Por ejemplo, con este libro, yo estaba leyendo mucho a Alice Munro, a Claire Keegan, que por otro lado son dos autoras que trabajan muchísimo con sus lugares, ¿no? hacen muy presente el lugar Canadá, Irlanda, qué sé yo, ¿no? Lugares que yo no conozco y sin embargo veo y vivo cuando las leo. Isabel Zapata también, que es una poeta y ensayista mexicana, que creo que tiene, no sé, 5 o 6 años más que nosotros, como alguien contemporánea escribiendo. Irene Solá también es una, también una contemporánea española que me encanta. No sé, creo que es catalana. No sé, creo que le molestaría que le diga española. Watanabe, como un poeta que conocí de casualidad en la adolescencia y que me pareció increíble. Bueno, eran Mark Strand, como autores que me acompañaron en un momento, ¿no? Y que pienso que una constelación es algo que se va moviendo, que va como...
Se va expandiendo.
Y que después hay cosas que uno no sé, yo... Hay referencias como menos cultas. Por ejemplo, yo fui una lectora desaforada del Señor de los Anillos y de Harry Potter, y yo creo que eso está en mi escritura, la idea de mundo, de creación de un mundo, o de una escritura en la que uno puede meterse y conocer un mundo distinto, y me importa cuando escribo. No sé si eso después se ve explícitamente, si aparece o no, pero está en mi cabeza, digamos. La idea de que alguien puede crear un mundo escribiendo, de que uno puede acompañar a un personaje en distintos momentos de su vida, por ejemplo. Eso, creo que son como cosas que suenan al fondo, pero están ahí. María Elena Walsh también, por ejemplo, que yo creo que aprendí a leer con ella. Hay algo como de su ritmo o de su manera de pensar. Hay un poema de ella que termina con una frase que... No me lo acuerdo muy bien el poema, pero termina diciendo: las cosas no tienen mamá. Y a mí esa frase creo que se me aparece cada vez que me siento a escribir. No sé por qué, digamos, ¿no? Pero están ahí, de alguna manera.
Claro, sí.
Sí, yo coincido con Diego y con Paula en que el arco, digamos, o el horizonte excede bastante lo exclusivamente literario. Yo creo que la música es también algo que atraviesa no solo, digamos, la forma de pensar la escritura, sino también atraviesa todo, digamos. Y la música no solo, digamos, no solo la música en términos de canciones, digo, no solo aquello que tiene una letra o que puede pensarse, digamos, a partir de la palabra, sino, qué sé yo, la sonoridad, el sonido, qué sé yo. Eso por un lado. Después, por otro lado, qué sé yo, para mí hay lenguajes que están muy buenos para pensar la narrativa, qué sé yo, hay series que son narrativamente increíbles, incluso muchas veces mejor que muchas novelas. Y por otro lado, ya más en términos literarios, qué sé yo, es larga y poco estable la lista.
Claro, sí.
Qué sé yo. A mí me gusta, soy más bien lector de narrativa, digamos, pese a que hay poetas que me gustan mucho. Pero bueno, qué sé yo, la narrativa del siglo XX en general, digamos, cierta narrativa también del siglo XIX, qué sé yo, Flaubert me parece increíble en ese sentido. O la narrativa norteamericana también del siglo XIX. Pero sobre todo la francesa o la inglesa me parecen geniales. La narrativa argentina, qué sé yo, Mansilla, por ejemplo, me parece del siglo XIX alucinante. Después, qué sé yo, en el siglo XX me gusta mucho, bueno, Samuel Beckett. Bueno, el modernismo anglosajón, Joyce, Eliot, Pound, etcétera. Y bueno, es eso, larga y poco estable. Y entran y salen nombres.
En constante cambio y expansión, sí, ¿no? Por sí, eso elegimos esa palabra, constelación, pero, y no otra, ¿no?
Pero yendo a la segunda parte también de la pregunta de si influye. Sí. Y que no sé si es tan marcada esa forma, digamos, en la que un texto que a uno le gusta termina inserto en la forma de escribir, digamos, de uno. Sin duda que eso moldea, me parece. Moldea una forma, un vocabulario, una intención, quizás, en el sentido, digamos, de hacia dónde va un texto. Pero no sé si necesariamente determina algo dentro de la obra. O en todo caso, no sé si es tan identificable, a eso me refiero.
Claro, sí. Sí, a lo mejor no es tan identificable en la obra, en el resultado, pero forma parte del método, porque son como capas que uno se va poniendo y que a la hora de escribir no se la puede sacar a todas de encima. Va.
No, seguro.
Por suerte.
Tal vez se puede pensar en... Perdón.
No, dale.
Digo, en esto de que no es necesariamente programático. No te propones, bueno, voy a trabajar según lo que trabaja Flaubert acá, uh-huh, sino que simplemente eso opera, tal vez inconscientemente, digamos. Como
sí,
influencia,
sí.
¿No?
Sí, seguro. Sí, totalmente, que uno no puede olvidarse de lo que ya sabe, digamos, entonces, o de lo que leyó. Pero sí que no es... A lo que voy con que no es estable por ahí es que quizás uno tiene en la cabeza o está leyendo determinada cuestión y en realidad, como dice Paula, no sé por qué se me viene este verso de María Elena Walsh, digamos, claro, cuando me siento a escribir, no sé por qué, pero bueno, pasa, qué sé yo.
También yo creo que tiene que ver con que uno va, me imagino, como uno escribe entre otras cosas, qué sé yo, porque alguna vez le gustó mucho leer algo y eso que te gustó mucho queda ahí en forma de deseo, de recuerdo, de ritmo, no sé, de algo. No porque pase directamente a lo que uno escribe, sería buenísimo en realidad. Ojalá yo leyera algo muy bueno y diga, bueno, voy a escribir así. No, a mí no me funciona así, pero sí creo que hay algo del gusto, del placer de leer algo que sentís que esas cosas que sentís que las escribieron para vos.
Que te provocan el deseo de escribir.
Claro.
Causan el deseo. Más allá, digo, eso es más que interesante, porque por ahí, más allá de lo formal, ¿no? Cuando lees un poema o un poeta que te vuela la cabeza, se provoca una chispa, ¿no? Y esa chispa termina siendo más determinante a veces que después la forma va apareciendo, la vas encontrando, o tal vez, no sé, a mí me ha pasado más sobre el final, empezar a ver por dónde iba la forma y por lo tanto después trabajar más esa cuestión, ¿no? Pero sí me parece que hay como catalizadores de la escritura que me parece que terminan siendo las influencias más importantes en definitiva, ¿no? Las que te empujan te causan el deseo de ponerte a escribir.
Sí, totalmente. Sí.
Algunas personas también, ¿no? Podrían entrar a la constelación, amigos, familia, situaciones, ¿no? Que
sí, en eso me había quedado pensando cuando los escuchaba hablar a ustedes, como, o sea, lo que uno ve, lo que uno escucha por la calle, el tono de la voz de una persona cuando te habla, los gestos de un familiar, la voz de tu abuelo, o sea, son muchas cosas que uno, por eso decía, uno tiene muchas capas que ya lleva puestas y aunque quiera sacárselas todas de encima, capaz que se puede sacar algunas, las que ve, pero hay otras que están ahí y hay que atenderlas, o por lo menos en el momento de escribir, eso es cuando, una pregunta, digamos, es cuando se notan más esas cosas que uno fue juntando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque por lo menos, qué sé yo, quizás uno no tiene la certeza de cómo va a terminar la obra, como decía vos, Diego, pero sí sabe más o menos qué es lo que no quiere hacer, por ejemplo. Digo, siempre termina influyendo lo que uno vivió, digamos, esa constelación propia, ya sea en forma de música, ya sea en forma de libro, sea en forma de persona, de perro, siempre está ahí, digamos, es como innegable, ¿no? Pero bueno, pasando a la otra pregunta que está un poco en tándem con esta, y que bueno, vos justo, Paula, mencionabas lo del humo y lo de las islas. Justamente esta pregunta era cuáles son los temas que a ustedes los interpelan a la hora de escribir y si hay cuestiones externas, que factores, digamos, que en última instancia clasifican a la obra, que sientan que son determinantes para ustedes. Con esta cuestión de factores que en última instancia clasifican a la obra, me refiero a por ejemplo, esto, ¿no? Yo quiero escribir algo sobre lo que está pasando ahora y cómo hago para no quedar clasificado como, no sé, literatura, o sea, las clasificaciones típicas, o sea, lo femenino, lo latinoamericano, etcétera. O sea, incluso los santafesinos, digamos, esas categorías, digamos, ¿sienten que son determinantes o ese tipo de factores externos son determinantes a la hora de escribir? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cuáles son los temas que ustedes los interpelan? Si quieren lo repito.
Era larga. Perdí. ¿Qué temas me interpelan? Bueno, hay algo como de lo no humano que yo me importa, digamos. Los animales no humanos, el entorno a eso que llamamos naturaleza, que hoy en día es como muy difícil de precisar qué sería lo artificial y qué sería lo natural. Pero hay algo ahí que me importa y que creo que está presente cuando escribo, ¿no? Como un personaje más o como una sensación o como algo que atraviesa en forma de interés. Después la forma que toma en cada cosa que uno escribe, qué sé yo. Pero sí me importa y me importa el estado de emergencia en lo que entiendo yo que estamos en relación a, no sé, al entorno, al lugar en el que vivimos, digamos. Los lugares me importan. Me importan como eso, como capas de historias, como capas de emociones, de miradas, de personas, de vínculos. Y con respecto a las etiquetas, bueno, por ejemplo, que yo podría decir, por supuesto que me importa tener una mirada feminista o crítica desde el feminismo. Eso no quiere decir que yo vaya a escribir algo explícitamente, no sé, una historia que muestre, qué sé yo, alguna cuestión. Pero sí que está en mí, o sea, está conmigo cuando escribo. Eso es lo que yo, digamos, de lo que yo puedo dar cuenta. Y después, o sea, la pregunta era cómo no quedar, o sea, qué pensamos con las etiquetas, digamos, al
claro,
de
si,
eso.
Si esas etiquetas, digamos, las tienen presentes y sienten que son determinantes para su escritura, digamos. O sea.
Yo intento no tenerlas presentes nunca y que si es, o sea, si llega una etiqueta de alguna manera, tampoco me importa. O sea, lo que no me gustaría es que no me deje escribir lo que yo tengo ganas. Como me parece que a veces se generan ciertos encasillamientos, ¿no? Como de escritura, no sé, de mujeres o feminista o tal cosa, qué sé yo.
Claro, ese miedo a caer en una clasificación te trae sin cuidado, digamos.
No sé, que nunca siento que no me pasó, claro. Pero si alguna vez me pasa, tampoco voy a poder hacer nada mucho al respecto, más que seguir escribiendo que yo tenga ganas
de escribir,
digamos.
Claro, sí, no lo
es como algo
sí.
Medio externo y no sé si uno lo puede manejar. Tendrá que ver con cierta circulación, con ciertos discursos más o menos de moda o más o menos validados. Pero ¿qué puede hacer uno con eso? Es como, bueno, estás escribiendo en un momento y quizás toca ciertos temas. A menos que uno quiera ir a favor de eso, que supongo que también lo puede hacer. No
claro,
sé, tampoco
claro.
Es que lo...
Sí, sí, sí.
Tampoco me pasó, digamos, de querer decir, bueno, voy a escribir un libro, no sé, recontra feminista, pero no pienso así.
Bien.
Pero
si pasa, tampoco estaría mal. Es decir, si vos sentís de pronto una escritura que es verdadera para vos. Ah, no lo dije acá.
Claro. ¿No? Como, bueno, no hacerse tanto cargo de la etiqueta que llega de afuera, digamos.
¿Manu?
Sí, pensando eso que acabas de decir. qué sé yo, pasó con Milton bastante por ahí que algunas veces se ha trabajado en escuelas, por ejemplo, como un texto sobre el bullying. Y yo la verdad que no, en ningún momento lo pensé vinculado con ese asunto, con ese problema. Y para enroscarlo con la otra parte de la pregunta, sí, a mí algo que me interesa mucho a la hora de pensar la escritura es pensar momentos o escenas de una vida, digamos. O sea, una falsa biografía o autobiografía, digamos, me parece que sería así como algo que me permite como proyectar una escritura, digamos. Sobre todo la forma, digamos, de la falsa auto, entre paréntesis, biografía, me ayuda a armar ahí un texto, digamos. Generalmente fragmentario y disperso y no con una continuación así de largo aliento, como,
claro,
pero sí una como pedazos de una biografía, digamos.
Bueno,
de
eso
vida.
Se puede ver claramente en La Capa del Punk, en
claro.
El último libro que publicaste, donde, digamos, se van recolectando entrevistas, testimonios que hablan sobre un personaje, que construyen la biografía de ese personaje, pero ese personaje no está, digamos.
Claro, o sea. Sí. Sí, claro. Y después, qué sé yo, no es algo buscado, ¿no? Pero me doy cuenta de que hay como una oscilación ahí entre una cuestión más, eso de una cuestión más de un falso ensayo, quizás, que
claro.
Tiene que ver con una búsqueda biográfica de un personaje X, y un texto, algún otro texto, digamos, más que podría leerse más en otra clave, más entre muchísimas comillas, más íntimo, digamos, como por ejemplo puede ser Milton, digamos.
Claro.
Más en primera persona, una vida más familiar. Creo que sin buscarlo un poco va entre esos dos polos.
Claro. Sí.
Se ve que, no sé, termino uno y me canso, entonces hago uno del otro.
Uno en el campo y el otro en la ciudad.
Claro. Entonces, sí es algo que miro con mucha atención, digamos, y qué sé yo, sin caer en los biografismos, digamos, sí cuando leo me interesa detenerme en esas cosas, digamos, qué sé yo, establecer, me gustan las biografías como género a veces. No es que soy un gran lector de biografías, pero me interesan los detalles biográficos y ese tipo de cosas que me permiten, pensar desde otro lado también el vínculo con la escritura, digamos. Digamos, ¿qué pasa con un sujeto que está preocupado por la vida de otra persona? Digamos, sería un poco esa la pregunta que me surge a la hora de pensar los nexos biográficos con...
Claro.
Qué sé yo, medio de chusma.
Claro,
pero,
sí.
Pero bueno.
Mientras lo disfraces bien.
En síntesis creo que sería un poco eso, pero sí me llamó, en su momento me había llamado un poco la atención como cierta... Como, bueno, eso. Como un texto puede pensarse... ni bien ni mal, digamos. O sea, son formas de encararlo. Pero como un texto puede ser leído desde una forma en la que yo jamás lo hubiera pensado, digamos. Como funcionando en esa dinámica, no es que dije, bueno, voy a hacer, como decía vos recién, Pau, voy a hacer un libro. Sí me interesan, digamos, eso, algunas, qué sé yo, algunas preguntas vinculadas con el poder, ponele, o sea, con el ejercicio del poder, que
claro.
Creo que eso en Milton puede llegar a estar,
sí,
digamos, pero no es que dije, bueno, voy a escribir un libro sobre el bullying, digamos, sino como eso se fue armando, digamos, una lectura que se fue armando
después
sí. Y con la que yo no ni acuerdo ni desacuerdo, digamos, no,
claro.
Pero no fue algo premeditado, digo, no es que...
Sí. Sí, se entiende.
Qué sé yo, me llama la atención como esas derivas que van teniendo por ahí algunos...
Claro.
Algunos textos.
Algunas lecturas, digamos.
Claro, sí.
Diego, ¿querés agregar algo?
Podría referirme un poco a, bueno, qué sé yo, por ejemplo, en el caso del poemario que publiqué hace poquito... De hecho, yo por mucho tiempo renegué de lo que se podría llamar escritura política, pero en un momento me encontré escribiendo un poema que estaba interpelado por el humo que llegaba a mi terraza, digamos, ¿no? Es decir, entonces, porque finalmente eso empezó a ser parte de mi experiencia cotidiana, que estar en el patiecito o en el techo escribiendo con cenizas que caen, ¿no?, del cielo. Entonces... En ese punto, la interpelación política viene a partir de una experiencia sensorial, digamos, directa.
Claro.
Y en ese punto, cuando me di cuenta, dije, bueno, finalmente tengo que respetar esto, ¿no? Es decir, esto que yo antes decía no me gusta, lo estoy escribiendo, digamos. Y en algún punto, yo creo que, volviendo al tema de las interpelaciones, la coyuntura política siempre está, de una u otra manera. Hoy en día nos toca muy explícitamente y muy de cerca, y me parece que pretender evitarla cuando eso se te presenta como un sentimiento tan ligado a tu ambiente o a tu lugar o a tu vida cotidiana sería de una, qué sé yo, de un cinismo que, bueno, a mí no me interesa, ¿no? Es decir, finalmente si me interpela puede devenir escritura, digamos.
Claro.
Y en ese sentido lo respeto en tanto tal, aunque me esté costando de alguna manera cierta contradicción con lo que antes pensaba, digamos.
Claro, sí, ese pensamiento, ese factor externo de pronto se vuelve propio y se encarna en la propia piel y por lo tanto en la propia escritura, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ya para ir cerrando con la mesa, vamos a abrir preguntas al público. Si alguien quiere preguntar algo, levante la mano.
Es el lugar en el que estoy cayendo. Ay, la pregunta tan temida. Me tocó. El lugar en el que estoy cayendo es el título del último cuento de este. Es un libro de cuentos, son 6 cuentos, y el último se llama así. Y bueno, el narrador de este cuento no es humano, digamos, es una roca, una especie de meteorito cayendo sobre la Tierra. Y el lugar en el que estoy cayendo es el lugar en el que nosotros vivimos, digamos. Que bueno, yo cuando escribí ese cuento me gustaba cierta perspectiva, jugar con la mirada, primero de algo que no es humano, y después con la posibilidad de empezar a ver muchas historias. A mí me fascinan las historias, digamos, me gustan las historias que... Me gusta inventar historias y me gusta que me cuenten historias y es como algo que me importa. Entonces, tenía una perspectiva en la que yo podía ver muchas historias y ese era el lugar, digamos, el lugar de muchas historias. No sé si como una persona habla, como una conciencia, como una especie de... Sí, de ser con conciencia. No es un humano, es un meteorito que habla. Tiene algo medio infantil cuando lo explico. Que es en buena hora, pero eso, el lugar en el que estoy cayendo vendría a ser, bueno, el lugar que además ese cuento a mí me divertía mucho escribirlo porque empezaba a mezclar como, tiene algo de Rosario, como con edificios y una esquina, y después es un poco Concordia, ¿no? Se me hacía como una especie de sopa de lugares que conozco y que de repente se me aparecen cuando escribo. Y que yo veo como una capa de historia sobre historias y de emociones y de...
Pero yo lo interpreté mientras le escuché la charla, no conocía el libro, como que un humano estaba cayendo por lo que estamos viviendo, entonces pensé que era algo de eso.
Bueno, también, digamos, ¿no? Como te cuento un poco de qué va el cuento, pero me parecía que era un buen título para esta serie de cuentos. Bueno, me alegro. Porque, bueno, también juega, ¿no? Tiene como, bueno, el lugar común en el que uno podría estar cayendo. La otra vez me pasó algo re lindo, que una chica me escribió un mail y me dijo que para ella el libro, cada cuento era una manera distinta de caerse. Y yo nunca lo había pensado así, ¿no? Esas cosas que no es, no, ni acuerdo ni desacuerdo, me pareció re lindo. Y bueno, ¿no? Como una, no sé, como que dio cierta pauta de lectura, me parece, ese título, y que a alguien le sirvió, no sé. Claro, claro. Bueno, eso, iba por ahí.
¿Alguna otra pregunta?
Hola, buenas tardes a las cuatro. ¿Ustedes creen que la literatura siempre tiene que interpelar?
Bueno, no, en principio no. Me parece que es un problema ese, digamos. Es un problema que era algo también que había, que se me había quedado por decir en la pregunta anterior. Digo, es un problema pedirle a la literatura cosas que la literatura no tiene por qué ofrecer una respuesta, digamos, a eso. A interpelar en un sentido amplio, qué sé yo, sí, puede conmover, puede llamarte más la atención, menos la atención. No sé en qué sentido le das a interpelar. Yo de entrada sí me mandé por un lado más político, pero digo, en principio yo diría que no, que hay textos que no tienen por qué interpelar y que no todo texto está pensado como una interpelación para algo, digamos. Uh-huh. Creo que es un problema exigirle a la literatura una utilidad o un uso que no tiene por qué tenerlo, digamos. No sé si te respondo o no. No sé qué. Sí.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste.
Bueno.
Yo no.
¿Alguien quiere preguntar algo más? Allá, al fondo.
Es una pregunta.
Ya va a pasar.
Es un estado pasajero.
Todo pasajero, correcto. No, simplemente, no sé si es una pregunta, pero hay algo que leo desde muy chico, y siempre me llamó la atención algunas cosas que dijeron tanto vos como la señorita. Y le pregunto esto: el escritor, ¿es dueño de su tiempo físico o es preso de lo que está escribiendo en ese momento? O sea, un ensayo, un cuento, una novela, lo que sea que esté escribiendo. ¿Es dueño de su tiempo? No estoy hablando del tiempo físico de horas, ¿te entiendes? Sino de su tiempo. ¿O es dueño o es preso de lo que está escribiendo?
Yo diría eso.
¿Es preso del tiempo de lo que está escribiendo? ¿Se entiende? No sé si se entiende la pregunta, me he rebuscado.
Pero... Sí, se entiende.
Cortito. En el mejor de los casos, es como dice una canción, es una dulce condena, digamos. Porque claramente a veces tenés que esperar un texto, pero la idea es que disfrutes ese proceso, ¿no? Es decir, si entras a padecerlo, me parece que no está bueno, a mí no me gusta por lo menos, y es un buen momento para descartar algo. Y a veces, donde sí estás como muy tomado, a mí me pasó con la escritura de esta novela, que permanecí una temporada literalmente tomado por los personajes de la novela y, bueno, coincidió que estaba de vacaciones y estuve 2 meses totalmente loco escribiendo la novela, digamos. Y eso estuvo buenísimo. No sé si fue dueño o no, pero estuvo bueno, ¿no? Y básicamente no servía para otra cosa que para escribirla.
Yo interpreto esto, que si no estás adentro, como decía ella, el meteorito habla, yo no lo leí, pero me apasionó, digamos, compenetrado, al menos que escriba de arriba, ¿viste? No sé si. O sea, son parte de eso.
Claro.
Sea autobiográfico, si no sea autobiográfico,
está. Tiene tu toque. Y es hermoso cuando eso pasa, o sea, es como un momento, ¿no? Que uno no. Por lo menos yo respondo por mí, no sé. Como que uno no vive, no puede vivir en ese estado medio. Uh-huh. hipnotizado. Uy, no, creo que sí. No. Espero que
sí,
no.
Sí, nos domina.
Sí.
No, literalmente ese periodo, sí. Sí, fue un placer. Afortunadamente todavía me quedaba dinero y todo eso para. Después tuve que salir a laburar y bueno, no, y volverme. Pero sin duda que hay un periodo de que si lo, te podés entregar esa experiencia, genial, sí. Digamos. Y hay momentos donde tenés que, bueno, encontrar los intersticios para mantener vivo eso, ¿no? Porque finalmente uno tiene que ir a laburar, qué sé yo, hacer la vida, y ahí es donde hay muchas amenazas hoy en día para el espacio de escritura, ¿no? Y está bueno poder defenderlo, cuidar.
Son pocos los que pueden vivir exclusivamente de la literatura, los grandes.
¿Hay alguien en Argentina que vive de la literatura? No sé. ¿Sí? No sé, me lo preguntan, no estoy seguro. Tal vez sí, pero es difícil.
Sí, habría que pensar que eso ya es como otro mundo, sí, ¿no? Pero ¿qué sería vivir de la literatura? Como...
Sí, una cosa sí, sería dedicarse a escribir, exclusivamente a escribir, y otra cosa sería como ganarse la vida con la literatura, digamos, ¿no? Que hay...
Claro.
No, pero hay, o sea, no, digo, hay muchas formas, digamos.
Sí.
Digamos, sí. La única forma no es solo escribir, digamos. También hay otras formas de trabajar con la literatura, digamos, uh-huh. Y darse tiempos para escribir. Digamos, no,
claro.
No solamente está el escritor no escribe solo, digamos, a eso voy. Hay editores, hay correctores, hay profesores, o sea, hay muchas ramificaciones por las que entrar, ¿no? Si es que uno quiere vivir de eso, por supuesto, si no, uno puede tener un trabajo que no tenga nada que ver con la literatura y llegar a su casa y ponerse a escribir.
Sí, tal vez también esta idea del autor en su torre de cristal solamente dedicado a la literatura. No sé si necesariamente hay personas que tal vez sí lo pueden... Pero bueno, Pedro Mairal a mí me gusta mucho cómo lo piensa. Es decir, la literatura codo a codo con la vida, ¿no? Y me parece que eso también le hace bien a la escritura, ¿no? En mi caso, no reniego de eso, ¿no? Finalmente me gusta la idea de no estar exclusivamente dedicado a la literatura.
Sí, o qué sé yo.
Esto aquí, pero aquí, sucede que eso también, cada autor lo encuentra su fórmula, su manera de escribir y de darle el lugar a la literatura. Finalmente, bueno, tiene que ver con lo que a uno, cómo le gusta a uno vivir, digamos.
También pensaba, cuando uno está como en ese estado que, bah, por lo menos yo no puedo vivir todo el año, todo el tiempo, en el estado de estar totalmente como compenetrada y con algo que estoy escribiendo. Pero cuando uno logra esa especie de hipnosis o de dominio, no me acuerdo cuál ya era la palabra, como de que lo que estás escribiendo medio se adueña de tu tiempo, de tu atención, de tu uno hace el resto de las cosas en ese modo, no como bueno, yo por ejemplo soy profesora y de alguna manera vivo de actividades que tienen que ver con la literatura, por eso digo, vivir de la literatura, bueno, hay un montón de cuestiones que la tocan muy de cerca, que no es directamente escribir, ¿no? Se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Qué sé yo. Sin duda que es difícil, que no es el trabajo mejor pago. Hablo de la docencia en este momento, pero... Sí, soy profesora de lengua y literatura. Y bueno, cuando estoy muy, muy entregada, así muy, o como muy en una con algo que estoy escribiendo, estoy dando clases y eso me está atravesando y la paso mejor, la verdad. Y me encanta, digo, es un momento en el que uno está como con toda la atención puesta en algo, que por lo menos yo no vivo así siempre, todo el tiempo, ¿no? Por suerte también, porque hay muchas otras cosas importantes a las que prestar la atención también.
¿Estamos?
Sí, estamos.
Bueno, un fuerte aplauso para Manuel, para Diego y para Paula.
Muchas gracias, Feli.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias a todos.
Muchas
bueno,
gracias.
Les recuerdo a todos que pueden adquirir los libros El lugar en el que estoy cayendo, de Paula Galansky, y Milton, de Manuel Díaz, en el stand 3 de la editorial municipal, en la planta baja. Y Diego, no sé si vos vas.
Tengo
a...
dos ejemplares de la novela y las librerías
se lo sacan de las manos.
Se lo olvidaron, no lo trajeron. Así que no está en los puestos, pero lo pueden ir a buscar en Paradoxa y en Mal de Archivo.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas.